Buenos días. Les invito hoy que abran sus Biblias a Primero a Tesalonicenses, capítulo 5, de 1 al 24. Primero a Tesalonicenses, capítulo 5. Hoy vamos a hablar de los 24 versículos, pero no se espanten porque van a ir medio rápido. Mientras que se me acabe el tiempo, yo voy a ir más rápido. No voy a hablar más rápido, simplemente me voy a mover más rápido. Prepárense. ¿Están listos? Son muchas cosas cuando dicen que se preparen. Es un año nuevo. Felicidades. Están aquí esta mañana. Ustedes están dispuestos a venir a la iglesia porque vinieron en el primer domingo. Está muy bien. Quizás no lleguen cada domingo, pero queremos que vengan cada domingo. Ahorita hablamos sobre por qué. Entonces, durante este tiempo, en el año, esta es la introducción a la introducción, y se disculpa por no tener las notas. Este tipo de, o este tiempo en el año, mucha gente se escribe en el gimnasio, porque dicen, yo me voy a poner, yo voy a perder peso, voy a tener mejor salud. 2026, final va a ser mi año, lo que dicen. Y luego ya para los fines de marzo, febrero y marzo, el gimnasio que estaba lleno, ahora ya está vacío. Yo me adelanto y nunca me inscribo para el gimnasio, pero como no lo uso, no voy. Uno de los temas cuando estábamos haciendo la serie de los sermones en el libro de Proverbios, era de la pereza o ser flojo. Pensamos en la pereza, pensamos en alguien que no está dispuesto a trabajar. El apóstol Pablo, en nuestro pasaje antes nosotros, se aborda en esto y en según la carta a la iglesia de Tesalónica. Creo que si no somos cuidadosos en nuestra vida cristiana, podemos desarrollar un tipo de pereza espiritual. Pero no vamos a hablar mucho de lo físico, de trabajar físicamente. Tengo que trabajar. No vamos a hablar sobre de lo físico. Pero yo creo, pero si no tenemos cuidado en nuestra vida cristiana, se nos puede desarrollar una pereza espiritual. Y hay peligros de ser flojos con la vida espiritual con consecuencias mucho más profundas y duraderas que ni lo que dijimos de lo físico. Entonces hoy queremos animarlos para que se pongan contra la pereza espiritual. La pereza espiritual lo va a dejar que uno hambre para la espiritual. Pero tiene más consecuencias en la alma de uno que ni la pereza física. La vida cristiana es muy difícil. Es una de las cosas más difíciles que uno hace, es seguir a Dios, a Cristo. Por eso cuando hablamos de prepararnos, Pablo habla a la iglesia de Tesalónica que se preparen cuando llegue, cuando va el regreso de Dios, de Jesús. Cuando pensamos mucho de la vida hoy, pensamos lo que vamos a hacer hoy, mañana. Pero es tan importante que comprendamos que si estamos siguiendo a Cristo, que estamos en un camino muy largo. Esto va a ser un camino muy largo, no solo corto. Estamos hasta el fin siguiendo a Cristo. Hay un pastor famoso que dice, y se está refiriendo al pastor David, que no se rindan. Y eso es muy verdad. Mientras que Pablo les escribe esa carta a la iglesia de Tesalónica, les dice que se prepárense para que se pongan listos para cuando Cristo regresa. Y eso es lo que vamos a hablar de esos. Lo primero que queremos hablar es de prepararnos porque no sabemos cuándo regresaría Jesús. No vamos a saber cuándo regresar Jesús. Vamos a ver en el capítulo 5, versículos de 1 al 7. Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Cuando están diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos de destrucción, como le llegan a la mujer encinta. Los dolores de parto de ninguna manera podrán escapar. ¿Y saben por qué les escribe Pablo? Alguien vino y le dijo a la iglesia de Tesalónica que ustedes no vieron que el regreso de Jesucristo. No lo vieron, ya se fue. ¿Pueden creer eso? Que si alguien les dice eso. Y la cosa también es que ellos creyeron eso, porque alguien les dijo. Entonces Pablo les escribe dos cartas a esta iglesia. Que les dice una, que se calmen, que sí van a ver a Jesucristo. Y también para explicar que cuando Dios venga, para los que siguen a Cristo, cuando Jesús regresa, ustedes lo van a ver. Él dice, pero como no vieron o todavía no regresa Jesucristo, hay unas cosas que tienen que hacer para prepararse. No sabemos cuándo va a regresar Jesús. Por eso en versículo 1, en capítulo 5, Él dice, ahora dice, no tengo que escribirles de fechas y de tiempos para que sepan cuándo va a regresar. Ni voy a hablar sobre eso porque no sabemos. Él va a venir cuando no se lo espere uno. Si alguien le dice que, ¿sabes qué? Yo sé cuándo va a volver Jesucristo. Y sí hay gente que ha escrito libros de eso, que va a regresar a tal día o tal tiempo. Jesús mismo dijo que yo no les voy a decir cuándo voy a regresar. Nadie sabe cuándo va a regresar. Va a ser como un ladrón, como dice Pastor Tommy. Que si alguien se va a meter en las casas de ustedes como un ladrón, y les mandan una carta diciéndole, dicen, ¿sabes qué? Yo voy a estar allí el lunes en la noche y me voy a meter a tu casa. Nomás les estoy dejando saber. Ustedes van a estar ahí esperando con la policía para este ladrón que les mandó una carta. Y luego llega el ladrón a las 10. Estoy aquí. No sabemos cuándo va a regresar Jesucristo. Sabemos que va a venir. Es una promesa. Pablo dice que Jesucristo va a regresar y por eso es por eso que se tienen que preparar. Pero tratando de saber cuándo y dónde, eso, no pierdan tiempo en eso, porque no sabemos. Va a ser, como digo, como un ladrón. Porque va a ser como el versículo 3, cuando estén diciendo paz y seguridad y luego después la destrucción. Entonces no sabemos cuándo Jesucristo va, va a volver. Miren al versículo número 4. Ustedes, en cambio, hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Entonces, esta mañana, si no ha aceptado a Jesucristo en nuestros corazones para perdonarnos de nuestros pecados, entonces están en la oscuridad espiritualmente, porque no tienen relación con Jesucristo. Y no han sido perdonados por sus pecados. Jesús quiere perdonarnos de nuestros pecados. Él quiere sacarnos de la oscuridad espiritualmente y traernos a la luz de la espiritualidad. Pero como seguidores de Cristo, como cristianos, por eso el versículo 4 dice, como cristianos, dice, hermanos, como cristianos estamos en la luz. Ya, ya nos ha perdonado Jesucristo. Cristo nos ha venido, es la luz del mundo y nos dio su luz. No estamos en la oscuridad. No deberíamos estar sorprendidos cuando Cristo regrese. En versículo número 5 dice, todos ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. Si ustedes siguen a Cristo, cristiano pues, ustedes le han preguntado a Cristo que les perdona de sus pecados en su corazón y fueron sinceros, y le piden que entre a su corazón. Él ha perdonado nuestro pecado. Si ustedes hicieron todo eso, ustedes ahora son niños de la luz, hijos de la luz y del día, y no somos de la noche ni de la oscuridad, como habla en la escritura. Yo sé que esto no se va a traducir muy bien, y lo ha dicho, entonces voy a intentar a traducirlo, pero es una buena manera para entender lo que quiere decir ser alguien que sigue a Cristo, que cómo puede ver el pecado. Eso no se va a traducir muy bien, entonces voy a intentarlo a hacerlo lo mejor que yo pueda. Como un seguidor de Cristo, ustedes no van a estar sin pecado. Estaría bien que estuviéramos sin pecado siguiendo a Cristo cuando lo aceptamos, ¿verdad? Que una aspiradora venga y nos saque todo el pecado de la cabeza, todo lo malo, ¿verdad? Que ya no tengamos esas tentaciones, pero eso no pasó, ¿verdad? Como un cristiano, no van a estar sin pecado. Ahora escuchen esto. Yo, que la gente diga, yo puedo hacer lo que yo quiera porque yo soy cristiano. Tenemos que tener mucho cuidado para no tener ese tipo de mentalidad. La gente no puede estar sin pecado. La gente humana vamos a tener pecado, ¿verdad? Pero mucha gente a veces usa eso como, bueno, yo soy cristiano, ahora ya puedo hacer lo que yo quiera. Y eso no está bien. Es como, por ejemplo, el viernes, como el viernes puedo ir a hacer mucho pecado porque es el viernes, y no necesariamente es el caso. Eso no es cierto. Entonces, cristianos, no son sin pecado. Pero alguien que sigue a Cristo debe de pecar menos. Debe pecar menos. Alguien que sigue a Cristo debe de pecar menos. ¿Por qué? Porque ya no están en la oscuridad. Ustedes son hijos de la luz, y Cristo se murió por nuestros pecados, para perdonarnos de nuestros pecados. Entonces, Pablo está enfatizando eso. dice que no somos de la noche ni de la oscuridad. Nunca hay pretexto para que nosotros digamos que está bien para hacer pecados. Cristo se murió por nuestros pecados. Vamos a ver el versículo número 6. No debemos, pues, dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio. Y el versículo número 7 y 8. Los que duermen en la noche duerman, y los que emborrachan de noche se emborrachen. Nosotros que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por el corazón y la fe y del amor del casco, de la esperanza y de la salvación. Lo que Pablo dice es que somos hijos de la luz. Estamos siguiendo a Jesucristo. No hay ninguna razón de pecar otra vez, ya que fuimos perdonados. Jesús nos limpió y ya dejó lo que estaba en el pasado y ya fuimos limpiados. Pablo dice que deberemos estar despiertos en nuestro sano juicio. Y lo que quiere decir eso es que estamos, o lo que sabemos de lo que va a venir en nuestra vida y lo que está importante en nuestra vida. Hay que mirar la vida de una perspectiva muy diferente. Como Pablo dice, el contraste de alguien que se emborracha y anda en la noche. La cosa de las drogas y del alcohol, de que nos hace físicamente, nos saca fuera de control. Y Pablo usa eso como un retrato para que sepamos la diferencia. Estamos bajo del control del Espíritu Santo. Estamos escogiendo lo que Dios quiere que escojamos, porque somos hijos de la luz. Y estas son las razones que por como razón hay que prepararnos para cuando regrese Cristo, porque no sabemos cuándo venga. ¿Ustedes quieren que Cristo regresa y que los vea en pecado? No sabemos cuándo va a regresar. Puede ser 5, 10 años desde hoy. Vamos a ver número 2. El tema número 2. Preparándose, practicando la fe, el amor y la en favor de Dios. Así que somos creyentes y la esperanza. Nos preparamos para hacer esto en el amor, en la esperanza. Y hay que ver el versículo número 8, la última parte. Pablo nos dice, que protegidos por el corazón de la fe y del amor y por el casco de la esperanza de salvación. Él dice que hay que estar sano en nuestro sano juicio y protegidos, como dice, por la fe y el amor y el casco de la esperanza de la salvación. Y hay que hablar de la fe. ¿Y qué es la fe? Y la fe es la dependencia total de Dios. Eso es lo que es. Dependencia total de Dios. Si usted sigue a Cristo, han aceptado a Cristo, y espero que todos aquí han hecho eso. Si no lo han hecho, pueden todavía hacerlo hoy. Pero si siguen a Cristo, tienen la fe en Cristo en algún nivel, ¿verdad? Y todos estamos en diferentes niveles y nuestra caminada con Cristo. Pero pero lo que están haciendo es que cada día están aprendiendo de ser más dependiente de Dios. Que tengan dependencia total de Dios, que lleguen a ese rumbo, a ese camino. Y eso es lo que es la fe. La fe, como digo otra vez, es la dependencia total de Dios, que es muy difícil para lograr, pero eso es lo que es la fe. Y eso es como uno practica su fe, siguiendo a Cristo. Cada año, durante este tiempo, siempre habla y dice que lean sus Biblias. Allá atrás tienen diferentes planes para que puedan leerlas y lo puedan hacer este año. Una manera de practicar la fe y aprender cómo depender de Dios más es de leer de la Biblia. Yo sé que lo decimos mucho y es un dicho que se dice mucho, pero es la verdad. Y entonces que en la enseñanza es ciertas cosas son de repetición, ¿verdad? Es hacerlas otra y otra vez. Pero practicando nuestra fe, estudiando nuestra Biblia y la palabra de Dios, y eso nos ayuda a aprender a ser más dependiente a Dios. Nos ayuda a ver nuestra vida y relación con Dios cada día. Eso es lo que es la fe. Escuchen, hay tanta oscuridad en este mundo. Hay tanto pecado que trae la tristeza. Y el diablo quiere que nosotros nos ahoguemos en el pecado, en la tristeza, la oscuridad. Y no importa si uno tiene muchos años aquí en su vida o es joven. A veces uno piensa que como a adultos, que decimos, estos jóvenes tienen que aprender más de su fe y tienen que hacer tal cosa. Y es verdad, a veces es verdad, pero también los adultos a veces no reconocemos que tenemos obstáculos en nuestras vidas y también tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque si no lo hacemos y no la practicamos y dependemos de Él, de Dios, 3 o 4 años ya después, 5 o 10, quizás ya no estamos aquí en la iglesia. Y eso pasa mucho. ¿Qué es lo que va a determinar si vamos a seguir a Dios, a Cristo, de ahorita hasta que llegue nuestro fin? Y es practicando la fe, haciéndola. Y así nos preparamos. Es el tema de que estamos hablando, ¿verdad? Es preparándonos, es practicando nuestra fe, a ser más dependiente de Dios. Y Oscar puede ver que no es por hacer esto con las manos hacia arriba. Es como decir que Jesús, agárrame, por favor, agárrame. Agárrame y llévame a casa. Así no es. Es simplemente viviendo nuestra fe cada día. También habla sobre el amor y practicando el amor. Y el amor es esfuerzos de abnegación en favor de Dios y de los demás creyentes, así como de los que no son creyentes, de uno al otro. Para los que no siguen a Cristo, estamos sacrificando para que ellos entiendan quién es Dios, quién es Cristo. Yo digo esto constantemente y es muy importante entender esto. ¿Sí están escuchando? Ustedes eligen quién aman ¿Ustedes sabían que ustedes eligen quién aman? En nuestra cultura, el amor es un sentimiento. Es algo lo que siente uno, ¿verdad? Eso es lo que nos dice hoy en la cultura, que es un sentimiento nomás. Y si han visto en las tiendas, ya se fue todo lo de Navidad y ahora está todo de San Valentín. De Día de Valentín. Y es lo que nos dicen hoy en día en la cultura, que amor es un sentimiento nomás. Pero aunque sí sea un sentimiento, también eso es algo que uno decide. Y Dios decidió amarnos. Y Jesucristo decidió morir en la cruz. Y es importante entender esto, que elegimos a quien amamos. Y es importante que esa persona no se pueda amar, porque podemos amar a la gente, aunque a veces uno sienta que no se lo merezca. Y la tercera parte de esto es la esperanza. Es interesante porque dice Pablo que se protejan con el corazón de la fe y el amor. Y también como que el que lo usa como el casco de la esperanza, ¿verdad? Y el casco o la esperanza viene del corazón. El amor viene del corazón. Es la voluntad de uno, el corazón. Entonces Pablo dice, pónganse un corazón de la fe y el amor. Pero luego cuando habla de la esperanza de salvación, es un casco. Discúlpeme, me equivoqué más temprano. Y esta es la definición de la esperanza. La esperanza es la confianza en la intervención de Dios en el futuro. Eso es lo que quiere decir la esperanza. Pablo no les estaba diciendo a la iglesia, bueno, espero que Cristo venga. Quizás venga, quizás no. Pablo no les dijo eso para nada. Pablo dijo que Cristo nos prometió y Él va a regresar. Y va a regresar. Es la esperanza, ¿verdad? Es como decir, no, espero que esto. En nuestro día, como hoy en día, dice que la palabra esperanza es un poco más ligera, ¿verdad? Espero que los Osos de Chicago lleguen al campeonato. Es caso como algo que no existe, pero la esperanza bíblica es como un casco que ancla nuestros pensamientos en lo que dijo Cristo y lo que va a ser y que va a venir y va a regresar, y mi esperanza está en Él. La canción que cantamos hace unos minutos sobre hablando con Jesús, uno de los versículos habla sobre la gente que está en depresión. Habla sobre las diferentes situaciones que está la gente en la vida. Y a veces la vida nos puede desanimar. Y a veces nos puede dar cosas que están inesperadas. Y lo que Pablo dice es que necesitamos la esperanza como el casco de la esperanza de la salvación, para que nos recuerde quién es Jesucristo. Y que Él está allí para nosotros. Y así es como nos preparamos para cuando regrese Cristo. No se trata de necesariamente de nomás esperar sin hacer nada, pero sino actuando en los hechos y prepararnos para el regreso de Jesucristo. Practicando nuestra fe. Practicando amor para uno a los otros en este mundo. Anclando nuestra esperanza en Jesucristo. porque va a haber días de desafío, de que estén desanimados, ¿verdad? Y por eso es muy importante que lean la Biblia. Ahora, el tema número 3 que quise hablar es preparándose en participando en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se preparan para el regreso de Cristo? Participen en el cuerpo de Cristo. Vamos a ver el versículo número 10. Y esto es importante para comprender lo que Pablo está diciendo en el versículo número 10. Dice, Él murió por nosotros. Están hablando de Jesús. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos juntos en Él. Cristo murió para que vivamos mientras en la vida o en la muerte estemos juntos con Él. Ahora, en inglés usa dormir, que quiere decir la muerte, que lo que se refiere, que lo que está hablando en anterior, que en la oscuridad. Pero se refiere a los que están vivos en vida, que están vivos, y los que están en oscuridad, pues ya están muertos. Pero Jesús murió para que podamos vivir juntos con Él. Vivamos juntos con Él. Por todo este pasaje, Pablo usa diferentes descripciones de nosotros, ¿verdad? De la gente juntos, unos con los otros. El cristianismo no nomás es no se vive solo, es una comunidad. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. El día que ustedes aceptaron a Cristo fue cuando ustedes se ponieron parte del cuerpo de Cristo. Se convirtieron hermanos y hermanas porque son parte del cuerpo de Cristo. Son parte de la familia de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo. Y eso es la razón que Cristo se murió para que vivamos juntos con Él. Todos juntos vivamos juntos con Él. Vamos a ver el versículo 11. Esto nos dice el propósito de la iglesia. El versículo 11. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. ¿Saben por qué es importante venir a misa los domingos? Primero es para glorificar a Dios. Ese lo merece. Él se murió por nuestros pecados. Él se merece nuestra adoración. Entonces, adorando todos juntos es importante. Es importante. El libro de Hebreos habla sobre esto, de juntarnos. Y no quiero que se sientan mal o tampoco diciendo que más vale, pero les estoy diciendo que lo que dice la Biblia y estando aquí juntos es de adorarlo junto. Y Pablo habla sobre eso, de juntarnos cada semana para que nos animemos unos a los otros para que podamos adorar a Dios. Vamos a tratar de evitar la pereza espiritual. Tenemos que poner los lentes, como por decir, de Jesús, para que podamos ver la perspectiva de Él, cómo nos ve. Y decir, Jesús, ayúdanos a ver a las personas como tú ves a las personas. Ayúdanos para ser sensible para las cosas de lo que están pasando en diferentes vidas, ¿verdad? Y es importante de tener... ser sensible a lo que está pasando en la vida de las otras personas para que nos ayudemos unos a los otros. es una parte muy grande de la iglesia. Y por eso venir aquí juntos es muy importante, porque somos familia. No, no sean como la familia física, ¿verdad? Que a veces la gente ni se junta, ¿verdad? Y dicen que nunca se juntan, pero cuando se juntan dicen, pues ¿por qué no lo hacemos más? Pero como seguidores de Cristo, es muy importante que nos apoyemos mucho y que realicemos que estamos en esto juntos. Y lo que tenemos es importante, en igual lo que ustedes tienen es importante para nosotros, ¿verdad? Así es como nos preparamos para cuando Jesús regrese, es en participando en el cuerpo de Cristo. Pero yo sé que ya no tengo mucho tiempo, pero Él va a hablar de unas cosas muy prácticas en los siguientes versículos. Versículos 12 y 13. Habla. Habla de que entiendan que tanto trabajo está poniendo nuestro pastor sobre ellos, ¿verdad? Por ellos. En versículo 13 dice, ténganlos en alta estima y ámenlos por el trabajo que hacen. Y es difícil porque los pastores nunca dicen, mírame yo, mira lo que yo estoy haciendo. Pero Pablo le dice a la iglesia que hay que saber el trabajo que hacen los pastores, y en sus ministerios hacen todos los días. Ellos hacen mucho trabajo. Y Pastor Tammy es un pastor y puede hablar sobre eso. Y dice que es muy importante que si hay algo que ustedes tienen, que nos dicen y comparten, pues. Porque no queremos faltar que nos falte nada. Queremos estar allí para ustedes como pastores. Y el pastor David ha dicho esto tanto tiempo. Si ustedes tienen algo que les está pasando, él va a estar allí. Y luego dice que vivan en paz con unos a los otros. Que estén en paz. Que si algo pasa, traten de trabajar por el problema. Versículo número 14. Hermanos, también les rogamos que amonesten a los que holgacen y estimulen a los desanimados. Ayuden a los débiles y sean pacientes con todos. Con todos. Hay personas que a veces que se la estaban pasando como comadreando, chismeando, ¿verdad? Pero no estaban enfocados en la palabra de Dios. No estaban allí por Dios. Y les estaba diciendo que los animen. Y los animados, los desanimados, y que ayuden a los débiles y que sean pacientes con todos. Y eso es muy difícil, ¿verdad? Lo que está diciendo aquí, porque la paciencia es muy difícil. El versículo 15 dice que asegúrense de que nadie pague mal por mal, más bien esfuércese siempre por hacer el bien, no solo por ustedes, sino a todos. Es como decir que si alguien le hace algo mal, bueno, pues yo también se lo voy a hacer para atrás. Lo que Pablo dice es que hagan lo que está bien para unos a los otros, hacerlo bien. Y luego dice 16, y los demás, que siempre estén alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque en su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Y voy a leer versículo 23 y ya voy a acabar. Que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él que los llama fiel, el que los llama es fiel y así lo hará. Entonces, ¿por qué nos tenemos que preparar? Porque cuando Cristo regrese, porque Cristo va a regresar, es para que estemos viviendo en la manera que Él quiere que vivamos, para que alcancemos a esas personas que no conocen a Cristo, para animarnos. Entonces, en 2026 van a tener mucha oportunidad para poder vivir la palabra de Dios. Entonces, tenemos que preguntarle a Dios por el Espíritu Santo que nos ayude a ser sensible a la palabra de otras personas, de la palabra de Dios, a tener fe, porque ellos son fieles y yo soy fiel y todos. Y para el otro año, cuando regresemos a esta misma fecha, ojalá que haya más gente, más personas aquí que conocen a Jesús y que lo conocen por el fin de este año. La gente que tiene necesidades, que Dios ayude a cumplirle esas necesidades. Entonces les pregunto, ¿están listos? Hay que prepararnos, hay que orar. Oremos. Gracias, Dios, por tus palabras. Gracias por las promesas y la promesa que vas a regresar. Dios, ayúdanos como seguidores de Cristo a ser fiel hacia ti en el 2027. Ayúdanos a orar, a leer nuestras Biblias. Ayúdanos a adorarte junto como una iglesia y estar allí para unos y a los otros. Ayúdanos a ser sensibles a las necesidades de unos a los otros. Oramos que si alguien aquí, si no te ha aceptado, oramos que hoy sea el día que te piden perdón y que entres en su corazón. Qué cosa tan maravillosa si eso podría ser hoy. Ayúdenos a ser fiel en ti, en tu nombre oramos. Amén.